Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Viernes, por fin es viernes 25 de febrero. Y también un buen dato, pues que están las lluvias merodeándonos. Hoy tendremos exposiciones. Nos vamos a ir, por una parte, a la de la Fundació Caixa Castelló de Ramon Roig, Omplir el Buit. En Nules, El Quijote visto por fan 2. También tenemos una de cinema con Xavi Manzanet y Raúl Puchol. Nos acercaremos al Colegio Santa María de Villarreal, que han reciclado móviles para usarlos como audiolibros. El responsable es el profesor de biología Sisco Marco. Escucharemos a Marco Antonio Esteve, el coronel Manuel Monzó y Cruz Roja de nuestro anuario 2021, COPE Castellón, que recoge las noticias más destacadas acontecidas este pasado año. Lo puedes descargar en cope.es. Tendremos Turiscope con Alberto Marco. Y el lunes hay una feria en la terraza del Lino Gastronomic del vino y del queso gallego. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿com està l'actualitat?
Amb una manifestació que està tenint lloc a València, centenars de llauradors, també arribats de la província de Castelló, que llancen una alerta, un crit d'auxili per al camp de la Comunitat Valenciana. Mentre, aprofitant aquesta manifestació, el ple del Consell aprova quasi dos anys més tard tramitar la declaració d'emergència impulsada per la Consellera d'Agricultura per a desenvolupar el subministre del producte fitosanitari que està destinat a combatir la plaga del cotonet de Sud-àfrica als cítrics i que tant de dany està produint a la taronja castellonenca. Mig centenar de fidels grecocatòlics ucranians que pertanyen a la diòcesi de Sogorbe-Castellón i també de Tortosa s'han unit en oració en Torreblanca per a demanar per la pau, pel fi de la guerra i pels governants de tot el món, per a que sàpiguen solucionar els problemes sense la força de les armes. Altre municipi de la província s'oposa a la tasa turística que Podem i Compromís volen imposar a la Comunitat Valenciana i és la població que té com a alcaldessa la diputada provincial de Turisme, Virgínia Martí. Cabanes, on governa el Partit Socialista, ha recolzat una moció del PP per a rebutjar la implantació d'aquest impost als visitants de la Comunitat Valenciana, una moció que no ha sigut recolzada per Compromís, que sí ho ha fet a Peníscola. L'autoritat portuària de Castelló llança una enquesta per a valorar el nivell de satisfacció de la ciutadania de Castelló, del Grau i d'Almassora sobre el port de Castelló. Les conclusions permetran a l'autoritat portuària implementar millores en els serveis que ofereix a la ciutadania i les usures que recupera la tradició dels pelegrins, que tindrà lloc novament al mes d'abril després de dos anys suspesa per la Covid.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Club Deportivo Castellón juga aquesta nit a les 9 davant el Betis Deportivo. Els albinegres busquen tallar la mala ratxa davant el colista Escobar de la Baixa, de César Díaz, de Duluna i també de José Mas. Recupera a Cubillas, Álvaro Campos, Giacone. El Villarreal rebrà el diumenge a les 2 a l'Espanyol. Emery tornarà a fer rotacions pel partit de Champions. I aquesta vesprada s'inaugura la Fundació d'Àvalos Fletcher, una exposició amb motiu del centenari del Club Deportiu Castellón, que pot visitar-se fins al 6 de març i que s'obri amb una xerrada de veterans albinegres que tindrà lloc a Lino Terras, junt al Casino Antic. Hi ha circulació per obres, tallat un carril a l'AP7 a Almenara en sentit nord. I les plegàries que ha cridat a fer el bisbe de la diòcesi de Sogorbe-Castellón, Monsenyor Casimiro López Llorente, que han donat el seu fruit, han arribat pluges febles, 14 litres per metre quadrat, per exemple, com a màxima quantitat de precipitació a altura. No plou en aquests moments, encara que avui i la propera nit i matinada ho podria fer de forma dèbil. Tenim 13 graus de temperatura, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que predominen los cielos nubosos o cubiertos, sin descartar algunos chubascos dispersos, débiles y ocasionales. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más bajas, con máximas previstas que serán de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Por su parte, las mínimas se podrán dar al final del día. Y si nos referimos al viento, continuará predominando el viento de componente este, siendo algo más intenso en zonas litorales. Si miramos ahora la jornada de mañana sábado, esperamos en Castellón intervalos de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles y que podrán ir con barro, ya que tendremos calima que podría reducir la visibilidad en zonas altas. Por último, las máximas mañana bajarán con valores que serán de 13 grados en Castellón de la Plana y también de 13 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y vamos a dar un repasito a las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: el conflicto provoca la muerte de decenas de civiles. Putin desata la guerra. Rusia invade Ucrania y avanza hacia Kiev en un ataque masivo. Para Estados Unidos, la ofensiva es una invasión militar a gran escala. La agresión enciende alarmas en las empresas de la provincia. Ucranianos en Castellón quieren traer a sus familias cuanto antes. Por su parte, el Mundo Castellón al Día titula que Ascer une la guerra de Rusia a déficit de arcilla y gas más caro. El 70% de las minas de las que procede la materia prima está concentrado en la región de Ucrania, autoproclamada independiente. La energía ya se encareció por la mañana un 41%. En cuanto a la foto central del Mundo Castellón al Día están José Martí, Rafa Simó, Luis Martí y Antonio Ayer en el Grau de Castellón. La foto central de Mediterráneo es sobre el desayuno empresarial del periódico Mediterráneo. Antonio Garamendi rechaza impuestos demagógicos y confiscatorios. El presidente de la COE dice que la reforma laboral fue un éxito de acuerdo. Pues así están las cosas este viernes 25 de febrero.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Alfredo Llopico es el gestor cultural de la Fundación Caixa Castelló y siempre tienen mucha actividad para contarnos, porque parece que ya está normalizándose todo un poquito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Alfredo, hola. Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien, y sobre todo, pues bueno, desde un principio la cultura siempre ha sido muy segura.
Bueno, yo quiero pensar que todos los ámbitos de la sociedad han trabajado para que la vida sea más segura. La cultura también, pero todos los demás, hay que reconocer que todos han aportado su granito de arena para que podamos volver a la normalidad.
Y concretamente hoy, Alfredo, ¿qué tenéis? Tenéis una inauguración, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy la Fundación Caja Castellón inaugura una exposición homenaje a un artista de nuestra provincia, a Ramón Roch. Un gran artista, uno de los grandes artistas de la segunda mitad del siglo XX, que tuvo la mala fortuna de morir muy joven, y eso le ha silenciado la grandeza de su trabajo. Y la Fundación Caja Castellón sentía la necesidad de poner en valor a uno de sus creadores y recuperarlo a la memoria colectiva que lo estaba poco a poco olvidando. Ramón Roch es un artista que nació en Oropesa, lo que pasa que desempeñó una gran parte de su vida en las comarcas del norte de Castellón, en Peñíscola, Vinaroz, Benicarló, pero su trabajo ha obtenido un alcance internacional, y hoy lo que presentamos aquí es la última etapa, cuando él ya estaba enfermo, una etapa que pasó trabajando en China y que no es conocida, Y durante los próximos 2 meses y medio, aquí en la Sala San Miguel, en el centro de Castellón, en la calle en medio, tendremos la oportunidad de conocer este trabajo.
Un trabajo que se llama On Plint Lowit, que la verdad es que es muy sugerente.
Exactamente, porque lo que nos planteamos es llenar ese vacío que ha quedado, que hay que volverlo a llenar, el vacío que genera el olvido, el vacío de una época que no se ha conocido, hay que rellenar ese silencio. Y eso es lo que de alguna manera simbólicamente buscamos.
Alfredillo Pico, pero también estáis con el ciclo Los Imprescindibles de San Miguel.
Sí, otro de los grandes creadores también, pero en este caso actuales, contemporáneos, es David Moliner. David Moliner es un músico de Castellón que es muy curioso descubrir su trayectoria internacional. Él trabaja constantemente por el norte de Europa en los espacios más prestigiosos, en Zúrich, Basilea, Berlín, los países del norte de Europa, Noruega, Suecia. Está desarrollando una trayectoria prestigiosísima y, sin embargo, es curioso que no sea profeta en su tierra. Y mañana, el próximo sábado, a las 7:30, hace un concierto performance de música de improvisación aquí en la Sala San Miguel, al que, por supuesto, está invitado todo el mundo.
Es entrada libre hasta completar aforo, ¿no?
Exactamente. Mientras el aforo lo permita, el público es bienvenido aquí siempre.
Estamos hablando de mañana, sábado 26, a las 7:30 de la tarde. David Moliner.
Exactamente. Uh-huh.
Alfredo Llopico, el ciclo de Los Imprescindibles de San Miguel, supongo que nos irás diciendo poco a poco más actuaciones, ¿no?
Sí, lo que buscamos de alguna manera es poner en valor estos creadores de nuestro territorio, creadores que investigan, que innovan, que renuevan, que son y que deben ser el orgullo creativo de nuestra ciudad y de nuestra provincia, y que, desde luego, como espectadores y como instituciones, tenemos esa deuda de apoyarles y acompañarles en ese itinerario.
¿Y David Moliner, concretamente, de dónde es, Alfredo?
David Moliner es de Castellón, de la ciudad.
De Castellón. Ajá.
Sí. Pero está desarrollando, como decía, tanto sus discos de música contemporánea. Él trabaja en el ámbito de la investigación musical desde la contemporaneidad, está publicando sus discos en los sellos más prestigiosos, dando clases magistrales en auditorios prestigiosísimos. Tenemos que conocer su trabajo, disfrutarlo y como digo, acompañarle para que no se desanime y siga adelante.
Alfredo Llopico, ¿desde cuándo eres gestor cultural de la Fundación Caixa Castelló?
Llegué a Castellón, este mes va a hacer 20 años.
¡Ole!
20 años. Pero yo siempre digo que todo empezó en septiembre de 2017. O sea, realmente estamos al principio del camino. Tenemos que pensar que todo lo mejor está por venir.
Y por lo que veo, ya tienes muchas personas y muchos personajes para trabajar de aquí, de la terreta.
Sí, un poco es la línea que desarrollamos en la Fundación. Apoyar a los que... Siempre hay un comentario que repito constantemente, y es que la tradición siempre tuvo una fase inicial que fue vanguardia, que fue experimentación y que fue riesgo. Y si no hubiese sido porque alguien apoyó a aquellos artistas que innovaron y que experimentaron, hoy nosotros no estaríamos orgullosos de que formen parte de nuestra identidad como sociedad. De alguna manera nosotros tenemos también este deber, tenemos el deber de apoyar los que ahora son la vanguardia y que dentro de 50 años formarán parte de nuestra tradición y de nuestra identidad como pueblo y como comunidad. Y por eso apoyamos a estos artistas.
Alfredo, este fin de semana ya lo tenemos completo, es decir, hoy la inauguración de la exposición de Ramón Roig y mañana David Moliner. ¿Qué más tenemos?
Pues el próximo jueves tenemos el testimonio de una escritora, en este caso Julia Navarro, una gran escritora del ámbito de las letras a nivel nacional.
Sí, sí.
Que de alguna manera pues viene a darnos este testimonio de aquellos profesionales que han alcanzado el más alto reconocimiento y a los que tenemos que mirar, ¿no? Para intentar llegar a ese nivel de excelencia. Ella es una escritora muy prestigiosa, con muchos sus lectores son una legión. Hemos recibido
pues, y fieles, no, legión y fieles, porque yo me considero también una admiradora suya, sí.
Sí, hemos recibido ya más de 400 peticiones de personas que quieren asistir a esta actividad. Estamos planteándonos ahora dónde vamos a hacerla para poder satisfacer la demanda de todas las personas que quieren escucharle. Pero que siempre tenemos la intención y el deseo de poder satisfacer las expectativas del público. El otro día con la conferencia que hicimos pues precisamente con Ángel Martín, el periodista, hablando de la enfermedad mental, Recibimos más de 2.000 peticiones y nos tocó ir a la Cámara de Comercio. Afortunadamente, la Cámara de Comercio tiene un espacio más grande. Pues vamos a ver la posibilidad de repetir esta fórmula para que todo el público pueda.
Es que la cultura nos interesa mucho y las conferencias también. Nos interesa todo, Alfredo, la verdad.
Pues sí, un poquito. Tiene que haber un poco de todo en la vida y eso es lo que le da realmente interés a seguir hacia adelante.
Alfredo Llopico, gestor cultural de la Fundación Caixa Castelló, gracias por haber atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón y seguimos en contacto para que me sigas contando cosas tan interesantes como lo que hay este fin de semana y lo que va a ocurrir el próximo jueves.
Y a vosotros por escucharnos. Un abrazo muy grande.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Nos vamos al cole. En este caso nos vamos al Colegio Santa María de Villarreal para hablar con el profesor de Biología, Sisco Marco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Sisco?
Hola, buen día.
Buenos días. Oye, que la iniciativa que habéis tenido, quiero que me cuentes cómo surge. Es decir, que lo que habéis hecho es reciclar móviles usados para reutilizarlos como audiolibros.
Sí, bueno, la verdad es que hay una asignatura en segundo de bachiller, de Ciencias de la Tierra, donde se estudian lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, bueno, como me gusta hacer las clases así más prácticas, pues le dije, tendríamos que hacer un proyecto sobre que tenga que ver con la sostenibilidad o que sea algo social. Y bueno, empezaron a surgir ideas, llenamos una pizarra llena de ideas y bueno, de ahí vimos dos o tres que podían ser interesantes, pues porque ayudaban pues a la gente mayor, que últimamente pues necesita mucha ayuda porque han estado con el tema de la pandemia, yo creo que son los que más han sufrido. Uh-huh. Y bueno, salió esta idea, lo llevamos al Ayuntamiento de Ciudad Real y bueno, les pareció una muy buena idea y bueno, y ahí empezó todo. Entonces la cosa es eso, coger móviles que ya no se utilicen, pero que funcionen.
Claro,
entonces,
claro,
con esos móviles,
claro, tampoco, tampoco Sisco nos vamos a poner a hacer móviles, ¿no? No. Que funcionen, por favor. Sí, dime.
Bueno, es que hay otras campañas, llevamos otra campaña que es de móviles, pero que estén rotos, que esos igual valen pues para otras cosas.
Ah, vale, pero vale. Bueno, esa mente sí, no para, Sisco.
Sí, llevamos un proyecto con la Fundación Yanguda y entonces se apadrinan chimpancés, pero es otro proyecto.
¿Otro proyecto?
Pero bueno, este proyecto, sí, bien. Este proyecto lo que es móviles, pues gente que tiene móviles que sí que funcionan, pero porque se han quedado viejos o lo que sea, y los tienen ahí abandonados, y lo que queremos es eso, darles otra utilidad, y pensamos eso, que se podrían poner una aplicación para audiolibros, y bueno, ir descargando libros y pues llevarlos a las residencias de tercera edad o a las asociaciones de viejos, pues de la gente mayor,
sí, sí,
que tiene problemas de visión o esto, que puedan oír por lo menos
libros, sí,
y que les haga la pandemia un poco más llevadera.
Un poco bastante más llevadera, Sisco. La verdad es que la idea es muy bonita y la que me estás diciendo de encima los que están rotos también para unos chimpancés, sí, sí, sí. Cuéntame esto.
Sí, bueno, más que chimpancés, digamos que la excusa es pues porque es bonito pues apadrinar chimpancés, pero realmente lo que estás haciendo es salvar un poco la selva africana.
Ajá.
Y dar empleo pues a la gente de allí.
Me parece muy interesante.
De recuperación de chimpancés. Ajá. Y demás.
Alguno que otro que hay por aquí suelto deberíamos de apadrinarlo también. Pero bueno, vamos a dejar ese tema para otro momento. Sisco Marco, profesor de biología, ¿desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevas en la enseñanza?
Pues yo creo que ahora llevaré sobre los 18 años.
Madre mía, 18 años, lo has dicho muy
tampoco
rápido,
son muchos, porque soy bastante mayor ya.
No, tampoco.
Pero bueno.
18 años y aún sigues con esa pasión para educar, me parece admirable.
Sí, bueno, yo creo que es muy importante que los alumnos pues hagan cosas prácticas. Yo creo que la idea lo más importante es que ellos están viendo que de una idea, pues que se va a llevar a cabo, que se va a hacer realidad. Y entonces eso yo creo que es lo que realmente les está educando, ¿no? Es decir, bueno, tengo buenas ideas y realmente pues llevándolas a gente que puede llevarlas a término, que como el Ayuntamiento de Villarreal o puesto, pues que se pueden hacer realidad.
Claro, eso al margen de motivar enseña mucho, enseña a tener también solidaridad. Quiero decir, pues que sí, estás ahí, estás aprovechando falta. Y también medio ambiente con la naturaleza, en fin, en fin. Estás que te sales, Cisco, ¿eh?
Pues gracias.
Pues de nada. Oye, pues ha sido un placer hablar contigo, Cisco Marco, del Colegio Santa María de Villarreal, porque estas iniciativas son muy importantes y muy interesantes. Gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y que tengas un buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Si es que si tienes algún móvil que ya no lo usas o alguno que ni siquiera funciona, ya ves cómo se puede reciclar. Y nos vamos a meter inmediatamente en un momento con una de cinema, con Xavi Manzanet y Raúl Puchol. A ver la serie, a ver la música, vamos a ver qué nos cuentan.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento de Onda.
Rebajas, sí, rebajas en Nova Queen por ti y únicamente para ti. En Nova Queen hacemos las rebajas a tu medida. Nova Queen, tú sueñas y nosotros lo hacemos todo. Tu cocina, tu vestidor y tu baño. Aprovecha las rebajas. Nova Queen, Avenida de Casalduch 18, Castellón, también en Valencia.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Queremos ir de aventura a un lugar súper especial. Para jugar.
Para aprender.
Para hacer nuevos amigos.
María y Andrés tienen algo en común. Son felices y les gustan las aventuras. Por eso os esperan en las jornadas de puertas abiertas del Colegio Mater Dei, los días 11 de marzo, 8 y 29 de abril a las 18 horas, para que tus hijos e hijas vivan felices. Para asistir, inscríbete en la web www.materdei.es. Descubre lo que significa ser mater.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Corre a los últimos días de rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 2527, en Suma Fitness Club Rafalacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ens ha eixit un divendres d'estos d'anar al cinema, d'anar al cinema. Xavi Manzanet i Nebot per part de mare, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Una de cinema, una de sèries i una de sèrie misteriosa. Com és esta música?
Efectivament, crec que esta volta no és molt difícil. La única pista que donaré és que hem viatjat o retrocedit fins als anys 90, que és on esta sèrie ho va petar. Sí. Però després desvelarem de què sèrie es tracta i contarem alguna curiositat. Però primer de tot anem a per les estrenes, que tenim unes quantes estrenes que arriben als nostres cines i també alguna que altra sèrie. La primera d'elles, la primera estrena, es tracta de Competència Oficial.
Financiar una película con los mejores.
Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero.
¿Son los mejores?
A ver, ¿cómo se lo cuento?
Toda la suerte, compañero.
Te hará falta.
Iván es el maestro de actores y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial.
¿Eso que es un casting o acaba en cosa misteriosa?
Ve, esta película... sembla que pot ser una pel·lícula que parla d'una pel·lícula. No. I més o menys és així. Es tracta de la història d'un empresari multimilionari que decideix buscar transcendència i prestigi pagant una pel·lícula, no? Per això contractarà els millors, un equip estel·lar format per un cineasta, a qui interpreta Penélope Cruz, dos reconeguts actors que atresoren un enorme talent, però en un ego encara més gran, que és l'actor de Hollywood Félix Rivero, a qui interpreta Antonio Banderas, i l'actor radical de teatre Iván Torres, a qui interpreta Òscar Martínez. Tots dos són llegendes, no exactament són els millors amics, i a través d'una sèrie de proves cada volta més excèntriques establides per Lola, Félix i Iván s'enfrontaran no sols entre si, sinó també amb els seus propis llegats. Pues ahí está, Competència Oficial, una pel·lícula dirigida per Gastón Duprat i Mariano Con, que pues ahí ha arribat a fer-se un huequet en la nostra cartellera. I després tenim una altra estrena amb molta personalitat, una pel·lícula que es diu Tross.
¡Cabró!
Tros de trozo, tros de terra,
tros de terra, efectivament. Esta és una pel·lícula dirigida per Pau Calpe amb Roger Casamajor, Pep Cruz i Anabel Castan, entre altres. És la història d'un xicotet poble fictici on només viuen 100 persones i Joan, un dels camperols, ja major i malcarat, està cansat de que li entren a furtar al mas i decidirà sumar-se a una ronda nocturna que faran altres llauradors que vigilen les terres. Enmig d'això arribarà Pep, el seu fill, que torna de la ciutat i que li acompanyarà a fer una d'estes rondes nocturnes. Pel·lícula curiosa, esta, que arriba als nostres cines d'ací de Castelló. I una altra estrena més. Ara ens anem a La Comèdia, una pel·lícula francesa molt peculiar, que podríem dir que és una paròdia de les pel·lícules de superherois, però que, més allà de ser la tradicional paròdia que estem acostumbrats a veure Made in America, és una pel·lícula europea que té un altre punt de vista. Esta pel·lícula es diu Super Quién.
Me llamo Cedric, soy actor y acabo de hacer el casting para el papel de mi vida, Batman. En principio yo no era la primera opción.
Diga.
Para mí, Batman eres tú.
Voy a ser el protagonista, me han dado el papel. Batman.
Pero gracias a un golpecito del destino... Batman soy yo. El primer superhéroe francés.
Batman, de... no Batman.
No és Batman, però evidentment, clarament està inspirat el personatge que encarna en Batman, el que tots coneixem, la rata panada. Però es diu Batman en D. Bueno, és la història de Cedric, a qui interpreta Philippe Lachaud, que a més és també el director d'esta pel·lícula. És un actor fracassat, sense diners, al que la nòvia l'ha deixat, res li va bé, fins que per fi aconseguirà el paper de la seva vida, el paper protagonista, el de superheroi, en una pel·lícula que van a rodar i que es diu Batman en D. Se li presenta l'oportunitat d'eixir d'un pou de desgràcies, guanyar-se de nou el respecte de tots, incluït el seu pare, i un dia Cedric, camí del rodatge, amb tota la il·lusió del món, va tan ràpid que no li dona temps de llevar-se el traje de superheroi, té un accident de tràfic, perd la memòria, es desperta amb amnèsia i acaba pensant que realment és ese heroi el que interpreta. Aleshores, ahí és on comença pues, la diversió en esta pel·lícula, no? Superquién, pel·lícula, com bé diem, francesa, dirigida per Philippe Lachaud. I tenim una altra estrena, encara més, ara d'animació. La pel·lícula es diu Aimbo, la guerra de l'Amazonas, i és una pel·lícula que ve directament des de Perú.
Durante mil años, el vínculo entre mis hijos y yo era perfecto. Ahora, la oscuridad amenaza con destruir el Amazonas. Pero una joven posee el poder de cambiar hasta el más oscuro corazón.
Ah, pues, ah, pues.
Pues ahí está, una película de animación peruana, diferent, independent, no és el que estem acostumbrats, tot i que la factura tècnica és molt bona. Està dirigida per José Celada i Richard Claus i és la història de la xicoteta Aimbo, que viu en lo més profund de la selva amazònica, que després de perdre sa mare i acabar renyint amb els adults del seu poble, esta jove arquera emprendrà un viatge per salvar el seu poble del poder destructor de l'hombre blanco. L'acompanyaran dos guies espirituals, un avispat animal i un camperol, un campechano tapir. Bé, i sèries, què arriben de sèries?
Què arriben de sèries?
Bueno, tenim per ahí l'àudio de Operació Marea Negra, mentre se l'escoltem, que és la nova sèrie de Amazon Prime, dirigida per Daniel Calpasoro, i que protagonitza Àlex González, que és una sèrie inspirada en fets reals al voltant del primer narcosubmarino que es va interceptar a Europa, a més d'esta sèrie, Operació Marea Negra. També arriba El Juego de la Fama a Netflix, una sèrie que arranca quan l'actriu més famosa de la Índia desapareix i a poc a poc la recerca d'ella ens farà descobrir que la seva vida no era tan perfecta. I al Paranif, què tenim? 6 dies corrents, versió original en castellà. La pel·lícula la conformen 6 capítols que narren situacions que sorgeixen quan els protagonistes s'enfronten a una reparació habitual de les que hi ha en qualsevol casa, no? Cada capítol correspon a un dia de la setmana laboral i es construeix al voltant de la relació que establiran estos veïns i dels que pues, tenen aquestes necessitats d'anar reparant coses de l'edifici. Sota una capa d'humor, lleugeresa i quotidianitat, les històries ofereixen elements de reflexió de major profunditat. Dirigís Neus Ballús. I ja ens queda Taquilla, la sèrie mítica, i segur, segur que tenim algo en 13TV.
Home, en 13 Televisió tenim una programació de pel·lícules este cap de setmana, fantàstiques.
Pues la sèrie, pues la sèrie mítica és, com bé podríem suposar, El Príncipe de Bel-Air.
Home.
Esta sèrie ja ens sona a tots. Es va emitir amb molt d'èxit a Espanya sobre l'any 90 i poc. Va tindre 6 temporades, 148 capítols. Will Smith, desconegut fins aleshores, encarna el protagonista, un jove de Filadèlfia que es trasllada a viure amb uns tios rics al barri de Bel Air, en Los Ángeles. La família la formen els seus tios, els seus cosins, Carton, Hillary, Ashley, i el majordom Geoffrey. L'incorregible i avispat Will Smith s'adaptarà a una nova família, a un nivell de vida que no és el que està acostumbrat, i tot això crearà situacions molt còmiques en aquestes regles de convivència. Jo crec que és la comèdia afroamericana per excel·lència dels anys 90, i una pel·lícula, una comèdia, una sèrie que va servir per impulsar a Will Smith en tant altres pel·lícules que va fer després, no? Així que poc més a dir en l'èxit d'esta comèdia dels anys 90, El Príncipe de Bel-Air. I taquilla, bueno, pues Uncharted, una de les estrenes més potents, l'adaptació d'un popular videojoc, està en primera posició. Muerte en el Nilo, adaptació d'eixa novel·la de Agatha Christie. Cásate conmigo, Belfast, Licorice Pizza, Spider-Man, El buen patrón, Coda i l'abuela tancarien este ranking de pel·lícules més vistes.
I per finalitzar, la programació de 13 Televisió. Atenció, perquè avui divendres arriba Clàssics Presentació allà a les 10 de la nit. Ja sabeu que és l'espai de José Luis García. Avui la pel·lícula és Los Vikingos. I després hi ha un col·loqui sobre los vikingos. Però després del col·loqui, Botas duras, medias de seda. És la pel·lícula que tindrem cap a la una. Isa ja és un altre nivell, eh? Wow.
També hi haurà tertúlia?
No sé si hi haurà tertúlia després. Atenció, perquè vaig a programació que tenim per al dissabte la nit. A les 12, Soldado Universal, tal i com està la situació. I a continuació, The War, la guerra. I a continuació, 4 del matí, El Último Patriota. I arriba el diumenge, després del paelló, res millor que veure 13 Televisió i Viva el Cine Espanyol. Abuelo Made in Spain és la pel·lícula de l'estrena de la vesprada.
Clàssic.
I a continuació, Vivan los novios. I ese és el cicle Viva el Cine Espanyol d'aquest diumenge. Quina migdiada, podem pegar, fantàstica.
En Paco Martínez de Soria.
No ho sé, sí. Abuelo Made in Spain i Vivan los novios. Viva el Cine Espanyol, 13 Televisió. Xavi Manzanet i Nebot, repart de mare. Fins divendres vinent.
Fins divendres vinent. Moltes gràcies.
Príncipe de Bel-Air.
Vaya, vaya. No nos hemos reído. No nos hemos reído ni nada con el Príncipe de Bel-Air. La verdad es que bordaba el personaje.
Jornada solidària de donació de sang. T'esperem el dissabte 5 de març a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Vila-real, de 9:30 del matí a 1:30 de la vesprada. Per cada donació pots salvar 3 vides. I a més, per fer-ho, entres al sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a Gran Hotel Peníscola. Jornada solidària de donació de sang. Una iniciativa de COPE amb la col·laboració del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la promoció de Colegio Santa Maria, Fundació Caixa Rural Vila-real, Clínica Doctor Rojo, Grupo Cano Lopera, Universidad de Eucardenal Herrera y José Luis Pérez, fotografía.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues dadas las circunstancias, vamos a poner un poquito de alegría y muy buena música, esta que está sonando ahora mismo. Y decirte y recordarte que en Oropesa del Mar, hoy a las 7:30, que están con los carnavales, a las 7:30 tienen Tardeo Trévede con pop y rumba. Será en el recinto multiusos y luego en ese mismo recinto a las 10 de la noche, DJs locales. Si quieres bailar un poquito y si lo que te apetece es disfrazarte, mañana sábado a las 10:15 en la Plaza Mayor será la concentración e inscripciones de los carnavales de Oropesa del Mar. Nos queda muy poquito para que lleguemos a la una de la tarde. Y quería decirte lo siguiente, mira.
Ya lo sabes.
Ayer vivimos unos momentos muy especiales en el Teatro Municipal de Bechí. Vibró con Marta Soto, acompañada de un gran guitarrista, Chema, que lo dieron todo en el escenario con sus grandes éxitos y con nuevos temas. Una persona encantadora que nos enamoró a todos. Hasta incluso agradeció la paella que se había comido a mediodía. Y un detalle que tuvimos de que, pues eso, que se llevase unas naranjitas de aquí de la tierra también. Marta Soto, si no la pudiste ver, pues la próxima cita no te la pierdas. Te lo recomiendo de todas, todas. En nada, nos ponemos ya con Pilar García Muñiz, con la información que te interesa en Mediodía COPE.
Aunque duela la verdad, aunque cueste reaccionar, serás destino, seré camino.
ciudad tiene algo tuyo. Ya no hay rodeos, ahora el invierno me quita el sueño.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Segunda noche en Ucrania soportando los ataques aéreos rusos que continúan y que no se limitan a puntos o infraestructuras estratégicas, como dijo Vladimir Putin, que iba a ocurrir. Cuesta creerlo, en pleno siglo XXI y aquí en Europa. Pero esto ya es una guerra en toda regla, con combates cuerpo a cuerpo en suburbios de Kiev, con disparos, con bombardeos. Un chiquitín rompe a llorar asustado por la explosión que acababa de escuchar al lado de su casa. Pues así bajo las bombas han pasado la noche en muchísimos lugares del país, con miedo, mucho miedo, y con miles de ucranianos intentando salir del país o marchándose a zonas rurales más seguras. Otros muchos se han vuelto a refugiar en estaciones de metro intentando escapar de las bombas. Un convoy con un centenar de españoles residentes allí en Ucrania va a abandonar hoy mismo el país, lo ha anunciado en Herrera en COPE el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha descartado el envío de tropas a Ucrania y ha advertido de que a Rusia no le va a salir gratis esta invasión.
Sí, descarto envío de tropas a Ucrania. Le aseguro que el precio que va a pagar no va a ser asumible para la economía rusa, que vamos a tomar sanciones masivas. Ha habido la mayor caída del rublo en su historia, una caída histórica de la bolsa de Moscú. Es decir, todavía sin haber tomado verdaderamente las medidas, simplemente ya diseñándose en el horizonte, el coste para la economía rusa es enorme.
El ejército ruso ataca a Ucrania desde todos los flancos. Las tropas están ya en Kiev, donde hay carros blindados que, según el Ministerio de Defensa ucraniano, están a pocos kilómetros del Parlamento. El alcalde se ha unido a las milicias como un soldado más y han tratado de contener la entrada en la ciudad, volando incluso puentes para dificultar el acceso. Allí en la capital, durante la noche, no han dejado de sonar las sirenas. Sirenas que advierten a la población de un bombardeo inminente. La caída de misiles han destruido varios edificios y ya a plena luz del día no han parado de escucharse también disparos por sus calles. Pues son los sonidos de un conflicto que estamos viviendo casi en directo a través de los muchísimos vídeos que se van colgando en las redes sociales. Imágenes de bombas, helicópteros, explosiones que vemos tantas veces, ¿verdad?, en las películas bélicas, pero que esta vez forman parte de la realidad. Una guerra que, según el gobierno de Kiev, deja ya al menos 137 fallecidos y en la que Ucrania está sola. Se queja de que las medidas que está tomando Occidente, esas sanciones contra Rusia, son insuficientes. Lo dice el presidente Zelensky, que sigue escondido para no ser capturado por el ejército ruso y que, siendo judío, ha tenido que escuchar a Vladimir Putin acusarle de ser el presidente de un gobierno nazi. Ucrania, que renunció en los 90 a su armamento nuclear porque países como Francia le prometieron protección, se encuentra, como decimos ahora mismo, sola. No es miembro de la OTAN, por lo que los aliados no pueden mandar tropas, sola apoyo militar. ¿Pero será suficiente? ¿Y las sanciones que han establecido tanto la Unión Europea como Estados Unidos van a servir de algo? ¿Van a detener a Putin? Pues es lo que se preguntan muchos, mientras a Ucrania no le queda más remedio que defenderse por sí misma como puede ante el mayor ataque militar que se produce en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y una de esas noticias tiene que ver con las consecuencias económicas de esta crisis, de esta guerra en Ucrania. Hoy el precio del petróleo se modera un poco y baja de los $100. A esta hora el barril de Brent está en torno a los $98, cuando ayer superaba los 105. El mercado parece que apuesta porque esa guerra en Ucrania no se prolongue demasiado en el tiempo y no se extienda a otras zonas. Se cumplen 2 meses del final oficial de la erupción en la isla de La Palma. Aún hay miles de personas desalojadas. Solo se han entregado cerca de un centenar de viviendas y se están instalando unas 200 casas modulares. De momento se han habilitado 800 metros cuadrados de vías para recuperar las comunicaciones y se han retirado 58.000 metros cúbicos de ceniza. Detenido un hombre en Madrid que llevaba escondido en el domicilio de su pareja desde 2016 para evitar ir a la cárcel. Tenía 3 órdenes de ingreso en prisión por estafas y había sido condenado en 2 sentencias. La policía ha conseguido localizarle cuando iba a un centro médico. Y debido a un dolor agudo en la rodilla, para el que el médico ha prescrito un periodo de mayor reposo de la pierna, el Papa Francisco no podrá ir a Florencia el próximo domingo, donde tenía previsto clausurar el encuentro de alcaldes y obispos del Mediterráneo. Además, tampoco podrá presidir las celebraciones del miércoles de ceniza el próximo 2 de marzo. Y el cardenal Pedro Barreto, presidente de la Red Eclesial Panamazónica, intervendrá esta tarde en las Jornadas Internacionales de Calidad y Voluntariado que desde ayer se celebran en Murcia. En esta ocasión se recuerda en ellas el inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y el 400 aniversario de la creación de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Pues hay noticia de última hora.
Sí, noticia a consecuencia del ataque ruso a Ucrania, porque Carlos Miquel, ¿qué decisión toma la Fórmula 1 sobre el Gran Premio de Rusia?
Cancelado, está completamente cancelado el Gran Premio de Rusia, previsto para el 25 de septiembre, lo acaba de comunicar la Fórmula 1. En las actuales circunstancias, después de la invasión de Ucrania, es imposible disputar ese Gran Premio en septiembre. Ahora se cree que puede ser sustituido por el Gran Premio de Turquía. Ayer se reunieron los equipos con la Fórmula 1 y era unánime, no quería nadie competir. Por cierto, en lo deportivo, no va a salir más a pista Fernando Alonso ni el Alpine. Ha tenido un problema hidráulico que le cuesta un día de los solo 6 de la pretemporada.
La noticia, cancelado el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Además, ya conocemos los rivales de los equipos españoles en la Europa League. Sorteados los octavos de final con estos cruces: Sevilla West Ham United, Fútbol Club Barcelona Galatasaray y Betis Eintracht de Frankfurt. El Barça ha sido el mejor parado. Los tres españoles juegan la ida en casa, el Betis miércoles día 9, Sevilla y Barça el jueves 10. Y la vuelta es fuera, los tres equipos españoles fuera, la vuelta el 17 de marzo. Y la otra noticia del día es el cambio de sede de la final de la Liga de Campeones. La UEFA se la quita a San Petersburgo por la guerra y se la lleva a París, al estadio de Saint-Denis. Se ha decidido además que los clubes rusos y ucranianos y sus selecciones jueguen en campo neutral hasta nueva orden.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antin Teruel en COPE más Castellón y aún tengo muchas cosas que contarte. Voy a hablarte sobre la exposición que hay en Nules de El Quijote, visto por fandos. También vamos a recuperar de nuestro anuario 2021, COPE Castellón, pues que son las noticias más destacadas acontecidas este año pasado en la provincia. Y que te lo puedes descargar en cope.es. Pues vamos a recuperar la entrevista con Marco Antonio Esteve, el coronel Manuel Monzó y también de Cruz Roja. Pero antes vamos a dar una ojeadita a los periódicos digitales. Comenzamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente: el colectivo ucraniano en Castellón, que son 1.388 personas, vive con mucha preocupación la invasión bélica. En cuanto al tiempo, contactamos con AEMET Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que predominen los cielos nubosos o cubiertos, sin descartar algunos chubascos dispersos, débiles y ocasionales. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más bajas, con máximas previstas que serán de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Por su parte, las mínimas se podrán dar al final del día. Y si nos referimos al viento, continuará predominando el viento de componente este, siendo algo más intenso en zonas litorales. Si miramos ahora la jornada de mañana sábado, esperamos en Castellón intervalos de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles y que podrán ir con barro, ya que tendremos calima que podría reducir la visibilidad en zonas altas. Por último, las máximas mañana bajarán con valores que serán de 13 grados en Castellón de la Plana y también de 13 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón inicia los actos de su 65 aniversario. Que se reza por la paz en Ucrania residentes ucranianos en Castellón. Que Castelló baja de los 1.000 puntos de incidencia acumulada del COVID-19. El campo de la Comunidad Valenciana lanza un SOS. Y que Burriana da el domingo el pistoletazo de salida a sus fallas. Todo esto, si te interesa, si te apetece, lo puedes ampliar en cope.es/Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y Nules está ya a punto de clausurar este fin de semana la exposición El Quijote visto por Fandos. Tenemos a su comisario, Carlos Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
¿Por qué tenemos que ir a ver esta exposición antes de que la retiren en Nules?
Bueno, pues como sabéis, pues en la obra literaria El Quijote es una de las más importantes del siglo de oro español y en esta exposición, pues Fandos recrea con 49 obras esta gran obra literaria, Las aventuras del Hidalgo Caballero. Y tanto por las ilustraciones, porque son pues una obra maestra, como por la dotación de unas didácticas interactivas que hemos realizado desde la Biblioteca Municipal de Nules, pues es una exposición muy interesante, pues por ver eso, las ilustraciones, y además pues por leer por medio de un código QR del que se han dotado las obras, la parte correspondiente de la obra literaria, de cada una de las obras.
¿La exposición está en la Biblioteca Municipal José Vicente Felip Monlleó?
Sí, la exposición está aquí, en la calle Mayor, número 57, cerquita de la plaza.
Muy bien. ¿Y va a estar hasta el domingo?
Va a estar hasta el sábado.
¿Hasta el sábado? ¿Hasta mañana?
Mañana sábado, hasta las 8 de la tarde.
Hasta las 8 de la tarde, o sea que nos queda el día de hoy y mañana. Y que con este tiempo que está lloviendo, pues la verdad es que apetece, ¿no? Meterte en un sitio.
La verdad es que apetece y por estas zonas, pues son pocas las exposiciones que podemos visitar. Y pues la verdad es que es una oportunidad pues para programar un ratito de tiempo, media horita. Posiblemente pues con media hora se puede hacer la visita y realizar la didáctica de la lectura de los resúmenes.
Entiendo yo, Carlos, que habrán pasado muchos estudiantes por ahí, porque es una forma de conocer a la figura del Hidalgo Caballero.
Sí, efectivamente, la Biblioteca de Nules el año pasado para la Feria del Libro, para la conmemoración de la Feria del Libro, ya realizó esta misma exposición, pero con las obras originales de Fandos. Se vio tan interesante la muestra que el ayuntamiento decidió pues realizar una copia de cada una de las obras con el permiso del artista, que la cedió sin ningún problema, Manuel Martí Fandos, que es vecino de la localidad de Burriana. Dado que él pues aquí en Nules tiene una vinculación familiar importante, nos la cedió. Entonces el ayuntamiento lo que pretendió con esto es llegar pues alumnos, el alumnado del instituto que esté en ese momento apostando el ciclo de oro o la lectura del Quijote, propiamente dicho, pues pudiese hacer una salida educativa y visitar y complementar la docencia con esta actividad.
Carlos Gómez, comisario de la exposición El Quijote visto por Fandos. Pues sencillamente a todos aquellos, aunque no estemos leyendo El Quijote y no estemos estudiando El Quijote, es muy interesante disfrutar de esta exposición que va a estar hasta mañana sábado. Pues muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE más Castellón. Que tengas buen día.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí tienes la información.
Castelló acull aquest diumenge 26 de febrer la Marató BP Castelló i la 10K Faxa Castelló. Recuperem la celebració d'aquesta popular cita esportiva que arriba a la seva 12a edició. Aquest diumenge, en l'Avinguda Vila Real, al costat de la plaça Espanya, es donarà el 3 d'eixida, a les 9 hores per a la 10K i 9:15 per a la Marató, un recorregut que discorrerà pels carrers de Castelló i el Grau fins a la meta al Parc Ribalta. Més informació en www.maratonbpcastellón.com. Regidoria d'Esports, Ajuntament de Castelló.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Madelas Lavall y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen onduvilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Y como te decía, pues estamos recuperando del anuario en las entrevistas más interesantes que tuvimos. Y en este caso, pues vamos a escuchar a Marco Antonio Esteve, al coronel Manuel Monzo y también a Cruz Roja. Está todo en el anuario 2021 COPE Castellón, que te lo puedes descargar en cope.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estáis guapísimos con las mascarillas. Y hace un poquito de fresquito. Bien, pues vamos a rapidito. Lo mío es la actualidad en COPE más Castellón en formato magazine. Evidentemente con el gran apoyo que tengo de mis compañeros Quique Rodríguez y Alberto Marco. En este 2021, por ejemplo, como reflejamos en la sección del anuario Protagonistas 2021, tuvimos la visita del rey de España, Felipe VI. Yo no lo vi, pero estuvo. Por primera vez, una mujer ocupa el cargo de fiscal jefa provincial. Se colocaba la primera piedra de la casa de acogida, el Pati, en Villarreal, en un proyecto de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Yomaira Serrano deja la presidencia de Cruz Roja Provincial, siendo sustituida por Esteban Fortea Marco. Por un imprevisto de última hora, no ha podido asistir. Voluntario en principio y desde el 2006. Economista de profesión. Sabe perfectamente cómo funciona Cruz Roja y asumirá el cargo hasta el próximo periodo electoral en 2023. Quien sí que ha venido es la vicepresidenta primera de Cruz Roja en Castellón, Lorena López Font. Hola Lorena, nos gustaría que nos dijeses los proyectos, que es lo que le habríamos preguntado a Esteban, que tenéis ahora mismo en Cruz Roja.
Bueno, pues buenas noches, tardes. A todos. Disculpad la presencia de Esteban, que no ha podido venir. Y yo en su nombre, y más como no ha podido venir con más motivo, os doy las gracias por haberle considerado en el anuario un personaje del año. Damos las gracias también a la radio en general, pero concretamente a la COPE por atender siempre con tanto cariño los temas de Cruz Roja. De hecho, la gente de la casa, desde la presidencia hasta los compañeros de comunicación, me piden especialmente que se lo agradezca a Raúl. Y
bueno, se aplaude.
Sí. Bueno, los medios sois fundamentales para el tercer sector, pero precisamente la radio tiene las características perfectas para trasladar y sensibilizar todo lo que hace una organización como Cruz Roja. Me preguntabas por los programas.
Los programas que tengáis ahora a primera vista, los más inmediatos.
Yo, bueno, al pensar que tenía que sustituir a Esteban, creo que es interesante trasladar al aforo, más allá de lo que Cruz Roja hace y todos conocéis, o es lo más característico de la casa, contaros, por ejemplo, el esfuerzo que hace la casa con todo el proceso de la gente vulnerable. Más allá de solventar cuestiones concretas, lo interesante es el proceso de acompañar. Por ejemplo, todas las historias de vida que discretamente Cruz Roja trabaja con los MENAs, por ejemplo, o el programa Juntes de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo, ¿no? O como estabais hablando antes de cuando se derrumba el edificio de Peñíscola este verano, pues enseguida que un equipo psicosocial estuviera allí. Es decir, es que Cruz Roja, y por eso la radio es tan necesaria, porque tiene ese calor perfecto para trasladar las pequeñas cosas que hace más allá de lo que todos tenemos en mente de Cruz Roja.
Pues Lorena, muchísimas gracias. Ese calor lo vas a tener tanto por nuestra parte como por los que están aquí ahora mismo, que saben la labor tan importante que hace Cruz Roja en la provincia de Castellón.
Muchísimas gracias. Moltes gràcies a tots.
...2021 también supuso un cambio en este lugar en el que nos encontramos y que venimos todos los lunes, en el Real Casino Antiguo de Castellón. Marco Esteve Cano anunciaba que dejaba la presidencia que ahora ostenta Francisco Jáuregui, que está por aquí. Enhorabuena, Francisco, y el año que viene ya hablaremos contigo. Marco Esteve, estaba por aquí. ¿Dónde estás? Ah. Hola, ¿qué tal, Marco? Seis años. ¿Qué han pasado en esos seis años? ¿Cómo te encontraste el casino y cómo lo dejas?
Bueno, yo me lo encontré, ya sabía cómo estaba, porque ya estaba en la junta directiva antes, también estaba Francisco conmigo, y sabíamos cómo estaba, pero más que cómo estaba, era cómo podía estar. Y el reto era convertirlo en algo mucho más grande y con mucha más presencia en Castellón, mucho más abierto a la ciudad y mucho más participativo, y por eso es por lo que hemos trabajado codo con codo para conseguirlo. Yo creo que hemos ido haciendo pasitos, queda mucho por hacer, evidentemente, pero ha sido un reto apasionante en el que, tengo que decir, personalmente he aprendido mucho y me voy con una mochila llena de muchas buenas experiencias, sobre todo.
¿Pero se te queda alguna espinita de algo por hacer a largo plazo?
Siempre quedan muchas espinitas. Yo creo que no hay nadie que entre en una institución, sea del tamaño que sea, que no se le quede algo por hacer. Hay muchísimas. Pues al casino le hace falta, es evidente, no voy a descubrir a nadie, le hace falta un arreglo integral, porque sufrió una reforma hace en el 2003, hace ya casi 20 años. Y pues bueno, necesita un lavado de cara, necesita impulsar mucho más las actividades, porque se ha conseguido. Pero bueno, estábamos en una época muy difícil, nos vino además una época muy difícil de la que no vamos a repetir más su nombre para que no nos siga molestando, y eso también ha supuesto para nosotros un reto del que hemos conseguido salir, y salir, como se dice, más fuertes y con mucho mejor ánimo.
Marco, ¿cómo ves el futuro de estas entidades con tu experiencia?
Bueno, yo veo Castellón, también he viajado a ver otras instituciones fuera de Castellón. Francisco además es nuestro representante, era y sigue siendo nuestro representante de la Federación, de la que además conseguimos ser la vicepresidencia por su figura. Y los casinos en muchos sitios han desaparecido, en otros han sido absorbidos por las instituciones, los han convertido en patrimonio ya de la ciudad o de la comunidad. Y yo creo que los casinos van a pasar por un momento en el que tienen que aprovechar las empresas locales para que sean un foro donde encontrarse, porque estamos sufriendo una revolución. Los jóvenes, cuesta mucho que se acerquen al casino, no es ningún secreto. Ver jóvenes en el casino, en cualquiera de los casinos de España, es muy complicado. Las nuevas tecnologías y todo lo que ello ha conllevado los ha alejado. Ya no encuentran en él ese círculo que era donde contar sus vivencias, donde hacer negocio y donde contar lo que había pasado cuando iba de viaje a exportar naranja a Alemania. Y entonces tienen que reinventarse a marchas forzadas y hacerlo de la mano de las empresas e instituciones, que son los que le pueden dar esa fuerza en convertirse en un punto de unión para fomentar ese emprendedurismo, esa innovación, ese punto de encuentro donde compartir experiencias, formaciones, muchas cosas que ahora mismo queda mucho trabajo por hacer.
Marco, nos consta que eres muy inquieto. ¿Qué próximos retos tienes personalmente?
Bueno, de momento no tengo más que descansar. Llevo
un buen reto.
Llevo ya, sí, sabes que, bueno, primero con los Caballers, luego con el casino, incluso los dos al mismo tiempo, y bueno, la familia también echa de menos, y ahora es un momento de descansar, dedicarme un poco a los negocios, que los tengo un poco abandonaditos, y pues bueno, coger fuerza. Como tú has dicho, soy un poco inquieto, y pues bueno, ya sabéis, no podré parar, y algo vendrá seguro. Si es un proyecto solvente y puedo aportar algo, yo, vamos, siempre estaré ahí, porque, bueno, hay una parte ahí, esa parte social que llevo en el corazón, que yo creo que no me la pueden quitar, y pues sí, soy muy inquieto y, bueno, algo vendrá, seguro.
Pues muchas gracias, Marco, por esos seis años dedicados al casino, al Real Casino Antiguo de Castellón. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Y 2021 también ha sido el primer año completo del coronel Manolo Monzó al frente de la subdelegación de defensa. Coronel.
Hola, buenas tardes, coronel.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes. Un año ya en la subdelegación, ¿de dónde venía?
Bueno, mi destino anterior estaba en Colombia, estaba trabajando para la misión de Naciones Unidas en Colombia, respecto del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, y afortunadamente he vuelto aquí a esta maravillosa tierra donde me habéis acogido como me habéis acogido, muy agradecido, muy orgulloso de poder servir a las Fuerzas Armadas y a todos vosotros aquí en esta provincia. Muchas gracias.
Yo iba a preguntarle cómo se siente aquí en Castellón, pero evidentemente está claro que va a decir que muy bien.
Súper bien.
Súper bien, ¿no?
Sí. Me arrepiento de no haber llegado antes. Es cierto que el anterior subdelegado no me dejaba. Ajá. Pero vamos, ya conseguimos que se fuera para que me diese oportunidad de llegar.
Pero bueno, un empujoncito leve, ¿no? No ha sido nada grave que tengamos. Bueno, no destacamos nada. ¿Qué actividades han podido realizar para la población civil durante este pasado año tan sumamente extraño?
Siempre lo digo, las Fuerzas Armadas están al servicio de la sociedad y cuando es necesario, ahí estamos, ¿no? Estuvimos en los momentos más duros de la pandemia y después, en el año pasado, que fue afortunadamente mucho mejor, con rastreadores empezamos, terminamos desgraciadamente con rastreadores otra vez, apoyando a la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Y ahora también estamos apoyando en vacunación, lo que nos piden. Nosotros estamos para apoyaros. Sí es cierto que nuestra tarea principal, aparte de la captación y reclutamiento de nuevo personal para las Fuerzas Armadas, es la difusión de la cultura de defensa, y eso sí lo hemos reactivado. Hemos realizado un par de exposiciones que han tenido muchísimo éxito, muy agradecido. Una en el edificio Moruno, sobre más de 100 años del arma submarina en el Grau de Castelló, y otro en la Fundación Dávalo Fletcher, ambas salas de exposiciones excelentes, esta última sobre los 20 años de la suspensión del servicio militar obligatorio. Y también pudimos hacer un par de conciertos, agradecido a Samuel Zarolbir, que pudimos hacer un concierto en la Alcora, y a la alcaldesa de Castellón, que lo pudimos hacer aquí en Castellón, en el Palau de Congresos de Castellón.
Coronel, en junio realizaron una demostración de las capacidades de defensa ante amenazas químicas y biológicas. Esto nos da miedo. Esto parece una película. ¿Qué es esto?
Bueno, eso primero era mostrar que efectivamente utilizamos mucho el campo de maniobras que tenemos aquí de Montaña Negra, agradecido de tenerlo. Sé que no molestamos mucho porque no se nos ve y eso es bueno. Y sí que queríamos, aprovechando que tenemos aquí el regimiento de defensa bacteriológica y química que está en Paterna, hicieron un ejercicio y simplemente lo mostramos para que supiesen cuáles son nuestras capacidades. Cierto es que todas estas capacidades vienen estupendamente, desgraciadamente, para poder enfrentarse en buenas condiciones a situaciones como las actuales, ¿no? Como la pandemia del COVID.
¿Qué actos tenemos ahora para este 2022, coronel?
Pues Este año vamos a llevar la exposición de 20 años de la suspensión del servicio militar obligatorio alrededor de la provincia. Empezaremos en Vinaroz, del 4 al 25 de marzo, y después llevamos intención de llevarla a Onda, donde además queremos hacer una jura de bandera de personal civil en junio, a ver si la pandemia nos lo permite, y relacionado también con la difusión de la cultura de defensa. Haremos una exposición que la llevamos también en diversos municipios de la provincia sobre la Tercera Guerra Carlista, porque se cumplen 150 años del inicio de la Guerra Carlista aquí en la provincia de Castellón. Empezaremos con Vinaroz y seguiremos con Cuya.
Coronel Monzo, enhorabuena por estar aquí y muchas gracias por habernos atendido y por estar compartiendo con nosotros todos estos proyectos que tienen.
Bueno, muchas gracias y gracias por traerme la palestra.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Llevarnos por el viento. Y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Yeah.
poco ver cómo esto va más. Relajado, intentando respirar. Tu cuerpo y el mío, escapando del frío. Por tu culpa llegar tarde a trabajar. Reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino. Que la luna nos guíe al caminar. Que te enfades si no puedes aguantar. El azar nos la ha jugado. Afortunado escribiéndote. Llevarnos por el viento. Y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Hey, oh, oh. Por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo.
Qué bien nos han sonado. La verdad es que lo que nos apetece ahora mismo es tener la última hora en información. Quique Rodríguez.
Caritat Diocesana de Segorbe Castellón, que demà complirà 65 anys. Des de 1957 atenent les necessitats de les persones de la província més vulnerables, acompanyant-les, ajudant-les a l'hora de pagar factures, d'alimentar-les, també aportant-los un sostre on poder dormir. I aquest aniversari es commemora el diumenge a les 7 de la vesprada amb una eucaristia que presidirà el bisbe Monsenyor Casimiro López Llorente al Seminari Menor Diocesà de Segorbe. El 10 de març s'inaugurarà també l'espai amb cor del Grau de Castelló. Cada any a Càritas atén a unes 26.000 persones a la diòcesi de Segorbe-Castellón. I a més, destaquem que avui es complissin 2 anys el primer cas de Covid a la província i a la Comunitat Valenciana. Va ser un jove de Borrena que es va contagiar després de visitar en un Milán una despedida de solter, recuperant-se satisfactòriament del virus. La incidència del coronavirus continua en la tendència a la baixa, lo que fa que la majoria de poblacions de la província de Castelló ja baixi d'una incidència acumulada de 1.000 punts.
Pues son muy buenas noticias. A las 2:20 todo esto ha ampliado. Gracias, Quique.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y cuando llega la sintonía esta, que es de viernes, que es de Turiscope, también llega Alberto Marco. Hola.
Buenas, Antín. Pues hola. Empezamos este espacio y lo hacemos hoy quedándonos en Villarreal, porque arranca este domingo una serie de rutas, digamos de una manera más tranquila, pero también que ayudan para seguir conociendo pues enclaves y cuestiones interesantes de todo el patrimonio cultural que esconde la localidad. Una localidad que hace poco cumplía ese 748 aniversario, pero que sigue teniendo cuestiones que igual no son tan conocidas, pero que también son interesantes de saber. Lo hacen dentro de unos paseos culturales que organiza la Fundació Caixer Real Villarreal y cuyo encargado de realizarlas y también de realizar esas explicaciones de estas jornadas es Jacinto Heredia, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Jacinto, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Como decimos, ya arrancan este domingo estos paseos culturales, unos paseos culturales que de momento son 3 citas para los últimos, para concretamente este domingo, el 27 de marzo y el 1 de mayo.
Pues sí.
Estamos repitiendo esta temporada, ya hicimos estas mismas rutas en otoño y ahora, pues con el buen tiempo y la mejora de la situación, pues vamos a hacerlas al menos una vez al mes, cada 4 semanas aproximadamente.
Y unas rutas, como bien dice, que ya tuvieron esa primera parte con también cierto éxito y que arrancan de nuevo este domingo con un recorrido urbano visitando capillas y retablos.
Pues sí, hay algunos en Villarreal, como en muchas otras ciudades. La tradición devota de mucha gente ha hecho que aparezcan esas capillas y también los retablos cerámicos, que tienen muchas veces una calidad artística y resultan ser documentos históricos al mismo tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer, un paseo de aproximadamente 2 horas, unos 4 kilómetros, yendo, pues no visitando todo, evidentemente, pero sí lo más interesante, pienso yo, en el centro de la ciudad.
Y eso te quería comentar, que son 4 kilómetros, que igual alguna gente se asusta, pero son 4 kilómetros de tranquilidad, de conocimiento, de ir sabiendo y viendo bien lo que estarás tú explicando.
Eso es, a la Fundación Casa Rural, que es la que lo organiza, la apoya el Servei Municipal de Esports del Ayuntamiento de Villarreal, dentro de un programa de actividades, sobre todo dedicadas a la gente mayor, pero que puede asistir cualquiera que quiera conocer un poquito mejor Villarreal. Vamos a hacer una segunda en el mes próximo, que también tiene normalmente mucho éxito, recorriendo alguna parte, la parte más antigua del cementerio municipal, y localizando donde hay diversos personajes, no solo aquellos más importantes y conocidos, como son algunos artistas, escritores, etcétera, etcétera, sino también gente que ha realizado alguna actividad que puede resultar curiosa e incluso emocionante, ¿no? Por ejemplo, en las visitas yo identifico no solo a un dulceiner, a un músico del siglo XIX, que está allí señalado, o también un joven soldado que murió intentando salvar de ser ahogado a un compañero suyo, y eso consta en la lápida. Quiero decir que no solo son grandes personajes, ¿no?, grandes nombres, sino conocer un poquito todas aquellas personas o algunas de ellas que están allí y que resultan ser claves en la historia de nuestra ciudad. La última la haremos nuevamente en Villarreal, visitando algo que ya no existe, que son las acequias menores, aquellas acequias que pasaban por dentro de la población, pero que luego han sido suprimidas ya, eran complementos de la acequia mayor, pero que han dejado huellas urbanísticas, es decir, en el aspecto de las calles o en algún rincón, etcétera, sigue habiendo marcas que indican que por allí estuvieron esas acequias. Es una excusa para caminar, para hacer ejercicio y al mismo tiempo pues tener un complemento cultural.
Y un complemento que por lo que estás contando y sobre todo por lo que muestran en este caso estos paseos culturales es ver cómo una ciudad, en este caso Villarreal, crece a partir de pequeñas historias que a lo mejor no son tan conocidas como los grandes monumentos o los grandes nombres, pero que también han puesto su piedra para que la localidad sea ahora lo que es.
Exactamente. Como dice un proverbio en valenciano, dice tota pedra fa paret. Y efectivamente, la vida no son solo los grandes acontecimientos, sino los detalles cotidianos, la vida de los ciudadanos, la vida de las personas, lo que cada uno ha aportado al conjunto.
Y estas rutas, que recordamos, la primera el domingo, Capelles y Retaules, donde hay que inscribirse, eso sí, previamente, en la web de la Fundación Caixa Rural, en fundacioncaixarural.org, que saldrá a las 10 de la puerta de la propia fundación. Y no sé si nos puedes contar alguna curiosidad, algún lugar o algún punto que pueda llegar a sorprender a la gente que participe en este paseo cultural este domingo.
Bueno, de hecho, las capillas que vamos por todas las que vamos a pasar, la Capilla de la Sangre, de la que solo queda una antigua iglesia, de la cual solo queda la portada, la Capilla del Pilar, la Capilla de los Ángeles, estas son más conocidas. Los retablos, como son más discretos, los retablos cerámicos, pues no todo el mundo, aunque los vea, no se fija en ellos con detalle, ¿no? Y algunos pues son curiosos. Uno de los primeros que vamos a visitar, por ejemplo, es el de la calle San Miguel, que representa pues la figura del Arcángel San Miguel, y está ahí porque esa calle estaba cerrada y daba un huerto que se llamaba Huerto de San Miguel, por el propietario, que fue el barón de Mislata. Bueno, cuando la calle se abre,
el propietario pues vende ya los terrenos para urbanizarlos, y entonces la cerámica que había allí colocada se coloca en la calle. Y es una reproducción de la pintura de Guido Reni, un gran pintor italiano, y es muy fiel, es muy exacto respecto al original, que es una pintura que está en Roma. Y sobre ella pues contaremos algún detalle. No sé si conoces esa pintura de Guido Reni, está el arcángel y está pues amenazando al diablo, que está abajo.
Sí que me suena, sí. Y la verdad sí que es curioso que pensar algo que está en Roma, que también lo puedes ver, aunque sea con una réplica en Villarreal, pero es una cosa de esa que llama la atención.
Pues sí, además en Villarreal hay una pintura mismo, una pintura que estaba antes en el primitivo cementerio, de esa misma copia de eso, pero en tela, ¿no? Y estaba en el cementerio porque San Miguel es el patrón muchas veces de los cementerios, porque se supone que es el pesador de las almas, y entonces en los cementerios estaba, ¿eh? Y bueno, la pintura de Guido Reni, cuando tengas ocasión la miras bien, sobre todo no por el rostro del ángel, sino por el rostro del diablo, porque pintó a un cardenal que luego fue papa. Había un cierto pique entre el pintor y aquel cardenal, y lo representó en su cuadro, y luego fue el papa Inocencio X, ¿eh?
Pues tiró con dardo, Guido Reni, bien que se puede, como bien dices, observar en Villarreal, como también se puede hacer, como ya has comentado, esa visita al cementerio para conocer nombres más conocidos o menos conocidos, o también todo este viejo recorrido de las acequias menores, que también le han dado esta importancia, porque al final Villarreal es ahora mismo industrial, pero siempre ha sido labradora, y al final es un poco esos ramales que se dicen son los que han hecho también ayudar hacia dónde ha ido el crecimiento de la localidad.
Sí, tenemos la expectativa de que al final de este recorrido, que será el día 1 de mayo de las acequias, podamos culminarlo al menos accediendo al sindicato de riegos, al salón del sindicato de riegos, que está ahora acabándose de renovar completamente, ¿no? O sea, ha hecho una restauración en profundidad, patrocinada por la Diputación, y creo que al finalizar esa visita tendremos como premio, si no entrar dentro del salón, por lo menos ver cómo se ha realizado esa restauración. Es una restauración importante, porque hay muchas iglesias que son restauradas y que tienen pinturas, etcétera, pero el Salón de la Comunidad de Regantes es el de los pocos, si no el único, edificio civil que está completamente cubierto de pinturas, que fueron hechas por Joan Bosch, un pintor que era de Alcalá, pero que realizó obra en Villarreal. Espero que para ese momento podamos tener la puerta abierta, nos facilitarán el acceso y culminaremos de visitar aquello que ya no está, viendo algo que sí que está y que forma parte del patrimonio artístico de nuestra ciudad.
Y que doy fe que sorprendes viendo el lugar que está, que te puedas encontrar un edificio y una sala de esa manera, con esas pinturas tan impresionantes,
pues,
como es el Salón de la Cámara. Sí, señor.
Sí, he estado en alguna ocasión. Ahora está completamente bien iluminado y las pinturas restauradas, y yo creo que serán, para cuando ya se puede inaugurar definitivamente, un lugar de visita obligada para quienes quieran conocer el patrimonio de Villarreal.
Pues un patrimonio que se va a poder conocer en estos paseos culturales que organiza la Fundación Caixa Rural Villarreal. Recordamos este domingo el de Capelles y Retaules, el día 27 de marzo, Nombres para el Recuerdo en el Cementerio Municipal. Y para el 1 de mayo este de las acequias menores, que a ver si se puede cerrar con esta visita especial al Sindicato de Río y a esa sala espectacular. Jacinto Heredia, gracias por explicarnos todas estas rutas que vas a llevar tú adelante. Prepara el calzado cómodo para el domingo y que mucha gente también te acompañe para poder disfrutar y conocer todos estos entresijos y secretos que esconde Villarreal en sus espacios más pequeños.
Pues muchas gracias y estáis invitados todos.
Y toca repasar la actualidad del sector y empezamos en este caso por una novedad que lanza Turismo y Comunidad Valenciana.
Vale.
Es el decálogo del turista responsable de la comunidad.
Anda.
Con el objetivo que las empresas y profesionales turísticos puedan difundirlo para promover un comportamiento ético, responsable y sostenible en los destinos turísticos.
Pues muy bien.
Estos 10 puntos o estos 10 principios que deben seguir los turistas son: conoce tus derechos y cumple tus obligaciones como turista. El segundo, promueve la inclusión y respeta la pluralidad. El tercero, considera a la comunidad local. El cuarto, disfruta de la cultura valenciana. El quinto, impulsa el comercio local. El sexto, contribuye a la conservación ambiental. El séptimo,
cuida el patrimonio histórico, el octavo, consume productos y servicios sostenibles, el noveno, haz uso de los recursos naturales con moderación, y el décimo, procura que las únicas huellas que dejes tras de ti sean las de tus pisadas.
¡Qué bonito!
10 consejos que esperemos que sigan esos turistas que nos visitan, sí, como siempre, en toda la Comunidad de Valencia y también en la provincia de Castellón. Otra noticia que hemos tenido de actualidad en el sector turístico es esa posible inclusión de la tasa turística y sobre todo la negativa que van mostrando cada vez más poblaciones. Concretamente ya hay tres que lo han hecho. Empezamos por el que fue el primero, que fue Peñíscola, que la pasada semana en pleno ya elevó a la Generalitat esta moción para mostrar su negativa a dicha tasa. Lo hizo además sin votos en contra, esta moción que propuso el equipo de gobierno que reclama la Generalitat, como decimos, esta aplicación a notas. Además, se apuntaba a la necesidad de consensuar con el sector todas las medidas que en ese ámbito sean adoptadas en el futuro. Otra localidad que hoy mismo lo ha mostrado su rechazo es Benicàssim, a instancias también de una moción presentada por el Grupo Popular por sus efectos desfavorables y por la férrea oposición a la misma del sector. Y en la tercera población, que en este caso también lo ha aprobado, concretamente fue en la tarde de ayer, fue Cabanes. Lo hizo con los votos en contra de esta tasa de PSOE y PP, el apoyo a la implantación de esta tasa turística por parte de Compromís. Como vemos, mucho camino queda respecto a este tema. Volvemos a la a Turismo de Comunidad Valenciana con su secretario autonómico, que ya ha hecho un primer balance del bono viaje 2022, de los dos primeros meses desde su puesta en marcha. Se han registrado un total de 7.959 reservas para viajar en el primer periodo del programa, que recordamos arrancó el pasado 17 de enero y se prolongará hasta el 31 de mayo. Y ahora volvemos a Peñíscola, porque ya se está avanzando en la tramitación necesaria para ampliar la iluminación navideña que Ferrero Rocher instaló el pasado año en la localidad tras ganar el concurso anual de la conocida marca de bombones. Así, las tareas de contratación, secretaría, intervención y servicio ya están coordinando para gestionar y que la Navidad 2022 ya cuente con nuevos espacios iluminados. En Benicàssim ha vuelto a arrancar una nueva edición del programa de planificación de vida La Sostenibilidad Empieza en Ti, cuyo objetivo es proporcionar elementos curativos naturales en un entorno rodeado de mar y de montaña. El programa, que lleva en marcha desde hace cerca de 20 años, ha permitido en este caso que 2.000 pacientes de Suecia pasen 10 días en esta localidad. Otra buena noticia con la disminución de la pandemia es que va a regresar una romería más que prestigiosa, más que histórica, como es la del Pelegrins de Les Useres. Estos dos años en los que no se ha podido celebrar, ya está empezando a coordinar debido a las obras en la ermita de San Joan de Peñagolosa, como será esta nueva edición que, como recordamos siempre, es el último fin de semana, viernes y sábado del mes de abril. En Segorbe están de enhorabuena porque han entregado del Patronato Local de Turismo el Premio al Mérito Turístico 2021 al Centro de Formación de Personas Adultas del Alto Palancia por su labor de dinamización y divulgación cultural, dando visibilidad a la comarca como un territorio que debe conocerse y visitarse por todo, de parte de todo el alumnado que asista a sus clases diarias. Entre los motivos que se alegan para esta entrega destacan los itinerarios culturales y cursos que hicieron posible la formación de guías de turismo local, también el fomento de la gastronomía tradicional y local, así como del patrimonio cultural, civil, arquitectónico y natural a través de diversos cursos. Otra población que está enhorabuena es Cuya, porque el portal líder de alojamiento rural es Club Rural, ha incluido a esta localidad como el más popular dentro de su web de clubrural.com y la hace como la provincia, como la capital provincial del turismo rural. Definen desde esta web a la localidad como un pueblo medieval en pleno siglo XXI, donde hacer turismo por esta localidad es sumergirse en otra época al estilo árabe. Apuntan que no te cansarás de caminar por sus callejones estrechos. Y ahora entramos en la agenda, que viene con muchas posibilidades para este fin de semana, siempre que el tiempo lo permita. Todo se ha dicho.
Todo se ha dicho.
La primera sí que lo permitirá, porque es en sitio cerrado, es en Onda, y es que este sábado hay nueva visita guiada al Museo del Azulejo Manolo Safont, con el título Historia y Tradición Cerámica. Tendrá un coste de 1 euro, una duración de 2 horas y arrancará a las 12 del mediodía. Necesaria inscripción previa en el museo. El viernes y sábado quedará en Villarreal visita guiada nocturna con el título Villarreal Medieval, aprovechando además la celebración de la Feria Medieval por el aniversario de la localidad. Partirá de la Plaza Mayor a las 10 de la noche. La inscripción es gratuita y obligatoria en Turisme Villarreal.
En Benicàssim, este domingo toca la ruta Paisajes de los Carmelitas, con visita incluida al monasterio. Todo eso en el paraje natural del Desert de Les Palmes. Los interesados pueden comprar su entrada a través de la web de turismo, recordamos, turismobenicasim.com, o bien de forma física en la oficina de turismo de la Casa Abadía. El precio de las visitas es de 3 y 5 euros, aunque también hay ticket reducido para niños menores de 12 años, mayores de 65 o usuarios del carnet Gendor. En Alcalá del Cosebre hay doble cita. El sábado se ha programado una ruta senderista para expertos hasta el pico Campanillas, el más alto de la Serra d'Irta. Se destaca desde Turisme de Alcalá del Cosebre que el ascenso por el barranco permite disfrutar de la frondosidad de la vegetación, y una vez en lo alto se encuentra allá arriba la señal que indica la manera de llegar a Campanillas, a ese pico de 572 metros. El punto de encuentro y la hora será en la ermita del Calvario a las 9 de la mañana, una distancia aproximada de 10 kilómetros y una duración de 5 horas. Para el domingo quedará la visita guiada a la herencia del temple, que incluye visita al campanero y que parte a las 12 de la oficina de turismo de Alcalá. Y cerramos la agenda con otra cita para el domingo, ya que toca la segunda de las visitas programadas por la Fundación Caixa Castelló al Barranc del Sorts. Recordamos, la hora será a las 9 y media de la mañana, el punto de encuentro en la CV15, en el kilómetro 41, y el precio será 10 euros. Es necesaria la inscripción previa en la Fundación Caixa Castelló.
La gira 75 aniversario de Víctor Manuel llega el próximo 2 de septiembre a la Alcora.
El abuelo fue picado.
No te pierdas la oportunidad de disfrutar de las grandes canciones de un artista único. Entradas ya disponibles en www.lasentradas.es. Recuerda, 2 de septiembre, Víctor Manuel en La Alcora. Tour La Vida en Canciones. La Alcora viva.
A ver, si es muy fácil, la lavadora la pones de 3 a 4 de la mañana, la secadora de 4 a 5, el horno lo puedes gastar de 6 a 7 de la mañana o...
Si no quieres aguantar a tu cuñado explicándote cuándo es más barato poner los electrodomésticos, ven a Casmani.
Está chupado.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Casmani te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
El Circo Raluy Legacy llega por primera vez a Castellón para presentar Todo Locura, el espectáculo del momento. Un show lleno de optimismo y humor que te atrapará desde el primer minuto. Hasta el 6 de marzo en el antiguo recinto de ferias y mercados. Compra ahora tus entradas en circoraluy.com. Espectáculo con las más estrictas medidas de seguridad sanitaria.
Jornada solidaria de donació de sang. T'esperem el dissabte 5 de març a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Vila-real, de 9 i mitja del matí a 1 i mitja de la vesprada. Per cada donació pots salvar 3 vides. I a més, per fer-ho, entres al sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a Gran Hotel Peníscola. Jornada solidària de donació de sang. Una iniciativa de COPE amb la col·laboració del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la promoció de Col·legio Santa Maria, Fundació Caixa Rural Vila-real, Clínica Doctor Rojo, Grupo Cano Lopera, Universitat de Eucarnet La Herrera y José Luis Pérez Fotografía.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues este lunes, en la terraza del Lino Gastronomic, se va a celebrar una feria del vino y del queso gallego. Alberto Marco nos lo cuenta.
El lunes, en la terraza del Lino Gastronomic, vamos a tener una jornada muy especial, una feria de vino y queso gallego. De 10:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, ininterrumpidamente, más de 50 vinos y 15 quesos, y con diversas actividades de cata, pero vamos a saber más desde la Escuela de Catas de Castelló. David Buquero, muy buenas.
Muy buenas.
Pues vaya jornada que se presenta este lunes.
Pues la verdad es que sí. Esperemos traer toda la cultura del queso y del vino a Castellón y que podamos disfrutar todos mucho.
Además de una tierra y de una zona muy conocida por ambas cuestiones, tanto por el vino como por el queso, como es Galicia.
Efectivamente, vamos a traer un rinconcito de Galicia, por no decir traerla toda, porque no nos da, pero sí que vamos a traer unos cuantos trocitos de todas las zonas, de las denominaciones de origen y de las queserías más importantes.
Hablando primero de los vinos, pues destacar eso, que las principales denominaciones de origen van a estar representadas: Valdeorras, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro. Así que mucha calidad y durante todo el día, que también va a haber diversas catas para poder disfrutar de todos estos vinos.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Como bien dices, todas las denominaciones de origen van a estar representadas, además de las manos de sus enólogos, bodegueros. Y bueno, el programa de catas, aunque es un lunes, mucha gente nos pregunta, oye, ¿por qué un lunes? Bueno, evidentemente, aunque está enfocado un poco al perfil profesional y el lunes pues es un día muy adecuado para ellos, también está abierto a todo el público. Entonces, todos aquellos que quieran personarse en el casino pues lo van a poder hacer con un simbólico precio de entrada. Se les va a regalar también una copa corporativa y van a poder disfrutar de toda la feria. Y el programa de catas, bueno, pues dar a conocer a toda la hostelería y a toda la sociedad los productos que nos traen desde Galicia, ¿no? Pues vamos a tener desde variedades locales gallegas, vamos a tener degustaciones y presentaciones de quesos fantásticas, vamos a tener también catas verticales de diferentes añadas, presentaciones de nuevas añadas, un programa de lo más variado, sin lugar a dudas.
Y que valdrá también para conocer los vinos de una tierra como es Galicia. Siempre se tiene la mentalidad de los albariños, de los blancos más suaves, pero puede sorprender a más de uno todo lo que se puede encontrar, ¿no?, de esta zona en cuanto a vino se refiere.
Sí, sí, claro, por supuesto. Los albariños de las Rías Baixas y de otras zonas pues son fantásticos vinos y posiblemente estarán entre los mejores de nuestra geografía, pero no hay que olvidar pues las otras zonas y las otras variedades, inclusive algunos de los grandes desconocidos, también tintos gallegos que muchas veces pues son unas maravillas y delicias para muchos desconocidas y que espero que podamos disfrutar y descubrir en esta feria.
Pues esperamos descubrirlo y todo ello, además acompañado de deliciosos quesos. Por ejemplo, veo ahí que está también la quesería Iras Moniz con el mejor queso de España 2021-2022.
Sí, sí, bueno, es una gran apuesta. Todas las queserías son queserías muy artesanas, con unos trabajos muy minuciosos y muy precisos, pero entre las que tenemos la suerte de encontrar algunas pues muy premiadas y muy reconocidas en estos momentos. Muy bien.
Pues todo ello, como decimos, este lunes de 10:30 a 7:30 de la tarde, ahí en la terraza del Lino Gastronómico, en esta primera feria del vino y el queso gallego. Pero no va a ser, David, la única experiencia, digamos, la única presencia que vas a tener gastronómicamente hablando durante esta próxima semana en la provincia, porque el sábado también te han puesto cita en Onda.
Sí, bueno, el sábado estoy este sábado en Benasal y al siguiente en Onda, efectivamente. Vamos a hacer unos cuantos tours y vamos a hacer presentaciones de productos, vamos a hacer cenas maridaje. El programa y la maquinaria de actos se ha puesto en marcha, parece ser que todo va mucho mejor y la verdad es que, bueno, vamos viento en popa y con muchos actos por delante y muy buenas expectativas.
Cierto es, me dejaba esa mezcla de vino con trufa, que ya es el input extra.
Efectivamente, sí, sí, tenemos ya la maquinaria viento en popa, ya hemos calentado motores, qué tiempo hemos tenido y ahora pues vamos a disfrutar y sobre todo a hacer disfrutar.
Pues como bien dices, hacer disfrutar, ya sea en Benasal, en Onda o como no, en ese evento del próximo lunes ahí en la terraza del Lino Gastronomic. David Buquero, muchas gracias como siempre, Pupi, que vaya todo muy bien y que seguro que no vas a parar ya en estas próximas semanas, que esto es solo el inicio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y muchas gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana. Bueno, pues te he dicho muchas cosas que puedes hacer este fin de semana, desde exposiciones a los carnavales en Oropesa del Mar y también este lunes, pues fíjate, la Feria del Vino y Queso Gallego en la terraza del Lino Gastronomic en el Real Casino Antiguo de Castellón.
San Pedro, warm wind carried on
y todas las sugerencias en Una de Cinema con Xavi Manzanet y Raúl Puchol, porque con este tiempecito a lo mejor apetece, pues eso, acercarte al cine o quedarte en casa viendo una película detrás de otra, que también está muy bien, ¿eh? Yo tengo curiosidad por ver la de Penélope Cruz. Pues nada, unos segunditos para que lleguemos a las 2 de la tarde. Ha sido un placer estar contigo. Soy Antín Teruel. Vamos a disfrutar del fin de semana. Vamos a ver que no pase nada más en Ucrania ni en Rusia. Y sí. Y vamos a descansar y a disfrutar. El lunes nos volvemos a encontrar desde el Real Casino Antiguo de Castellón. Son las 2 y te dejo con Pilar García Muñiz y toda la información que te interesa en Mediodía COPE.